González, le saludamos desde la Unión 800 AM. Buen día, un gusto que nos atienda esta llamada.
Muy buen día, muchísimas gracias por llamarme y realmente me siento muy halagada de poder conversar con ustedes. Aquí en Perú hay una hora de diferencia, son las 5:41 de la mañana. Ya me levanté hoy tempranito porque también tuve llamado de otro medio, así que muchísimas gracias a la prensa radial por comunicarse conmigo.
Tenemos tanta vergüenza, pero bueno, es que estamos muy pendientes porque hoy día esa secretaría en la que en el futuro usted va a dirigir, señora, es importante. Entonces no tenemos de otra que interrumpir su jornada tan tempranito desde el Perú.
No, yo estoy acostumbrada a levantarme temprano, no interrumpieron nada y realmente es muy cierto lo que usted dice. Una unidad de inteligencia financiera es extremadamente importante y más aún en Paraguay, ¿verdad? Que es la encargada de estar recibiendo, analizando, transmitiendo información para la detección del lavado de activos y o financiamiento del terrorismo, así como también la función tan importante que tiene de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema de prevención para detectar y reportar cualquier operación sospechosa de lavado de activos. Uh-huh. Hay mucho que hacer.
Me imagino que hay mucho que hacer y sobre todo que me imagino que las normativas que rigen dentro de una unidad como esta implican unas actualizaciones constantes. Desde su punto de vista, señora González, ¿cómo estamos en materia de legislación sobre el lavado de dinero?
Bueno, yo estoy empezando a interiorizarme del tema. Sí necesita actualización la ley 1015, que de hecho ya tuvo algunas modificaciones. Hay mucho que hacer, pero más allá de la ley, lo que hay que hacer hay mucho que hacer en materia normativa. Y no solamente normativa de la CEPRELAT, sino también otras normativas como la prevención en materia de no pago de impuestos. Entonces, crear un ecosistema realmente para que todos podamos trabajar en la lucha contra este flagelo. Entonces, hay muchas normas que trabajar. Lo primero que yo voy a hacer cuando llegue a Paraguay es trabajar y ver con los actuales directivos. Son personas muy... estoy seguro que vamos a poder hacer muy buen trabajo con los que están actualmente en el cargo, una buena coordinación para que podamos trabajar en materia en materia de formalizar estadísticas, en normas, porque no solamente pasa por leyes, sino tener un buen sistema con la interinstitucional con las demás entidades. Hay mucho que hacer, no tenemos tiempo que perder y es posible mejorar y obtener resultados.
Uh-huh. Esa activación de alertas, signos de alarma que se dan cuando ocurren movimientos bancarios, financieros del dinero que eventualmente puede ser producto de negocios ilegales y la idea es lavar literalmente el dinero. ¿Esas alertas cómo deberían ser específicamente, señora González?
No, las entidades financieras tienen unas normas específicas, o sea, no son las entidades financieras, cualquier sujeto obligado de cómo es que ellos tienen que evaluar para que puedan implementar el sistema para prevención, para detectar y reportar operaciones sospechosas. Ellos, la Superintendencia de Bancos tiene unas normas muy claras y las entidades financieras o los sujetos obligados lo que tienen que hacer es hacer su evaluación de riesgo y en base a ellos tienen que reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la CEPRELAT, que esta a su vez es la que tiene que recibir, tiene que analizar y transmitir la información que corresponda a la fiscalía. Esa es la forma, ahí se forma el ecosistema. Y coadyuvar con el resto de las entidades financieras. De hecho, la CEPRELAT tiene una función muy importante, que es la de capacitar a los sujetos obligados. Esto tiene que ser una tarea permanente. Los riesgos cada vez se vuelven mucho más sofisticados. Entonces, no vale hacer capacitaciones eventuales. Tiene que ser algo permanente si queremos luchar contra ese flagelo.
Hago nomás un comparativo, no sé si va a tener mucha relación, pero en los últimos años, por ejemplo, señora González, dentro de los consultorios médicos del Ministerio de Salud, por ejemplo, cuando llega una embarazada, a partir de o hace unos años, sí o sí es obligatorio practicarle el test de ELISA, por ejemplo. Es decir, se convirtió en una práctica, en una rutina de análisis. Junto con otros. Es una cuestión como esa, lo que tiene que ocurrir dentro de las entidades bancarias y financieras con respecto al lavado.
Claro, ellos tienen hace años que vienen trabajando en esto. Yo creo que las entidades financieras son las más especializadas, porque no solamente ellos son los sujetos obligados, ¿verdad? Tenemos que definir los riesgos, están en función de tres factores, y en esos tres factores es el que hay que trabajar, y también tenemos que trabajar como país. Los tres factores son amenaza, vulnerabilidad y consecuencia, ¿verdad? Una amenaza, ¿cómo se entiende? Cuando los ilícitos que preceden al lavado de activo, por ejemplo, tráfico ilícito de estupefacientes, corrupción, contrabando, y los que son consecuencia del financiamiento de terrorismo, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar para entender muy bien esa amenaza. Tenemos que entender como país nuestro riesgo. En cambio, la vulnerabilidad, ese es un aspecto fundamental que debemos trabajar con las demás instituciones también. Existe una vulnerabilidad cuando hay un aspecto que puede ser explotado por la amenaza, ya sea porque apoya o facilita sus actividades ilícitas. Entonces, entendemos la vulnerabilidad, por un lado, aquellas debilidades que son conceptuales, por ejemplo, la informalidad de la economía. Eso es una vulnerabilidad que nos puede conducir a una amenaza, la pobreza. Entonces, tenemos que analizar todo ello porque y resulta es muy importante tener estadística criminal, tenemos que tener cooperación intraagencias, una buena debida diligencia. Eso es muy importante porque el tener materiales humanos en el control fronterizo, buena tecnología, vamos a trabajar en eso, especialmente en la interconexión para tener mejores estadísticas. Yo le estaba diciendo a otro periodista que es muy importante, por ejemplo, que el sistema SOFIA esté interconectado con el sistema financiero. O sea, hay que ir trabajando en esas, todos tenemos que luchar contra el flagelo del lavado de dinero. Y muy especialmente la unidad de inteligencia financiera es la que tiene que coadyuvar, la que tiene que empujar para que exista ese sistema de control.
Sí, qué fundamental esos tres elementos que nos describió señora González. Lo que yo siempre me pregunté de las entidades financieras, esto incluye las casas de cambio, obviamente.
Sí, incluye las
¿quién
casas de cambio.
controla, quién les controla, por ejemplo, en cuanto a la documentación, en cuanto a los controles que las casas de cambio financiera o bancos realizaron? Sobre algún dinero que ingresó. Es decir, supongamos que ingresó 10 mil dólares a mi cuenta y indefectiblemente me tienen que pedir explicaciones de dónde yo saqué los 10 mil dólares. ¿Y qué pasa si no me pregunta, por ejemplo, el banco? ¿Quién le controla al banco si me preguntó o no me preguntó de dónde yo saqué los 10 mil dólares?
Bueno, las entidades financieras tienen sus normas de debida diligencia y tienen una superintendencia, que es la Superintendencia de Bancos, y el Banco Central, que establece las normativas de debida diligencia. Lógicamente que las entidades financieras no pueden, la Superintendencia de Bancos no puede estar pidiendo, hola, hola.
Atentamente le escucho, directora. Señora González.
Sí, que las entidades financieras tienen la responsabilidad de cumplir con la norma. Un supervisor no puede también estar ahí, no está ahí viviendo con la entidad financiera. Entonces, lo que hacen ellos cuando están haciendo su inspección, ven si se están cumpliendo o no con las normas.
Ah, ya. O sea, dentro del Banco Central, en realidad, entonces, donde tienen su propio sistema también ellos, señora González.
No. O sea que la superintendencia de bancos, el Banco Central, lo que emite son las normas de debida diligencia. Las entidades son las responsables de aplicar esa debida diligencia. Y posteriormente, cuando viene una inspección de la superintendencia de banco, hacen el control. Lógicamente que no pueden ellos llegar a hacer el control de todo el universo. Entonces ellos tienen su sistema de cómo hacen su inspección, tanto extra situ como in situ, de las entidades financieras. Las entidades financieras, por eso es que es muy importante trabajar en la capacitación, que SEPRELAT trabaje en la capacitación de las entidades financieras para que ellos entiendan la función importante que tienen en el cumplimiento de las normas de debida diligencia.
Hoy día se habla del escaso presupuesto que tiene SEPRELAT, de la estructura pequeña que no alcanza a cubrir todos los sectores y áreas de trabajo, señora González. ¿Usted cree que este contexto, tanto mundial y regional, y que Paraguay aparece, por ejemplo, en los informes desde Estados Unidos de que la triple frontera es un foco de lavado de dinero, debe crecer enormemente la SEPRELAT? ¿En qué medida? Estamos hablando en números, en alcance, en presupuesto. ¿Qué es lo que va a plantear cuando tome usted el timón de esta institución?
Bueno, yo regreso a Paraguay y bueno, lo primero que voy a hacer es mirar el presupuesto. Yo siempre digo, ni tan grande ni tan pequeño, ¿verdad? Porque de hecho la SEPRELAT es muy importante que se apoye también en otras instituciones, pero sí tengo la certeza absoluta de que de la importancia de la tecnología. Y la tecnología y la cooperación con las demás entidades. Hola.
Atentamente le escucho, señora
Hola.
González.
Sí.
Sí.
Entonces, no podría, no, 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 no podría yo dimensionar en este momento. Para eso es muy importante mantener una reunión con el director actual, ver sus necesidades. Nosotros estamos el equipo. En el equipo técnico del gobierno estamos trabajando en un sistema de empalme. Justamente el sistema de empalme lo que te llega es a ver qué es lo que nosotros pretendemos como futuro gobierno, todo lo que nosotros, nuestros planes como futuro gobierno y qué es lo que hoy tiene el gobierno actual, de manera que podamos lograr la mayor eficiencia posible. O sea, lo que está bien, continuar y bueno, lo que hay que mejorar, ver qué se mejora y qué se requiere en materia de presupuesto.
Al finalizar esta entrevista, señora
Pero
González,
de hecho, sí,
perdón, disculpe,
de hecho
disculpe.
sí, yo creo, pero yo creo que sí, a simple vista, por lo que veo, por lo que ya leí entrar en la página web de la SEPRELAT, yo creo que sí hace falta una reestructuración. Eso es
Indudablemente.
algo que es lo que mi intuición hoy me dice mirando algunas cifras en la página web, viendo la estructura, porque tenemos que convertirnos en una verdadera unidad de inteligencia financiera y yo estoy segura que voy a contar con el apoyo de las autoridades y porque tenemos que implementar un sistema, un plan que sea política de Estado, que no solamente sea de la unidad de inteligencia financiera.
Al despedirnos, señora González, cuéntenos un poco más de usted. Actualmente, ¿dónde está trabajando? ¿Estudió aquí en Paraguay? ¿Estudió en el extranjero? Sí, unos detalles para conocer a nuestra futura ministra de SEPRELAT.
Bueno, yo soy economista. Hace casi 23 años que estoy trabajando en el Banco Central. Pasé por varios cargos, desde analista, jefe de sección, jefe de división, directora de varias áreas. Fui jefa de normas y procedimiento de la Superintendencia de Bancos. Fui la primera directora del Fondo de Garantía de Depósito. Conmigo se implementó el Fondo de Garantía de Depósito. Fui la directora de uno de los proyectos más grandes a nivel país, que fue del Sistema Nacional de Pagos para interconectar a todas las entidades financieras y poder hacer pagos en segundos entre entidades del público. Un cliente con otro cliente de otro banco, fui subgerente general de operaciones financieras, o sea que tenía a mi cargo toda la gerencia de operaciones nacionales, la gerencia de operaciones internacionales, la parte de las reservas internacionales. Luego fui al Instituto de Previsión Social, comisionada 2 años, fui directora de inversiones, tenía a mi cargo toda la colocación de los recursos, de los fondos de pensiones. Y como también ya estaba trabajando en el equipo de gobierno, en el equipo técnico del gobierno hoy, del presidente hoy electo, tuve que abandonar el Instituto de Previsión Social, muy a pesar mío. Ahí conocí gente increíble. Fue muy bueno haber dejado un tiempo el Banco Central. Es muy importante a veces mirar desde afuera a nuestra institución, porque así uno comprende las fortalezas, debilidades. Y tuve que dejar el cargo porque ya no podía con todo el trabajo que teníamos en el equipo técnico. Retorné al banco y ahora me estoy preparando ya para ir a la SEPRELAB. Tengo una maestría por la Universidad de Salamanca, un posgrado en el INCAE, que es especialista en administración de empresas y finanzas. Hice mi especialidad un año a tiempo completo viviendo en el INCAE en administración bancaria, o sea, eso es muy fuerte.
Es decir, que usted va a esta secretaría a través de un vínculo profesional, un relacionamiento profesional con el señor Benigno López.
No, esto es porque el presidente de la República me conoce. Hace 2 años que estoy trabajando, el presidente electo. Hace 2 años yo fui una de las primeras en empezar con el equipo técnico. Fui una de las primeras convocadas para el equipo técnico.
Ah,
¿Ah?
de ahí se conocen entonces. Es simplemente para
Hace
conocer
dos
al...
años que yo vengo trabajando con el presidente electo y con el doctor Benigno, pues hace muchísimos años, desde que empecé prácticamente en el Banco Central. Y bueno, y él me dio la oportunidad también de estar al frente de una dirección tan importante como es la administrar los recursos del Fondo de Pensiones.
Señora María Epifanía González, le esperamos pronto de regreso y seguramente hay mucho que hablar sobre este tema que hoy se convierte en línea transversal de cualquier
Muchísimas,
gestión de gobierno, de
sí.
hecho.
Muchísimas gracias por esta oportunidad. Siempre desde el Banco Central, cuando ocupé cargos importantes o en el Instituto de Previsión Social, me gustaba mucho conversar con la prensa. Yo creo que somos los servidores públicos, nos debemos a la opinión pública. Yo siempre digo que los servidores públicos no tenemos vida privada, tenemos vida pública y nos debemos a esa opinión. Nuestro trabajo tenemos que permanentemente hacer rendición de cuentas, comentar sobre nuestro trabajo y si algo no podemos hacer, también tenemos que salir y decir, esto no lo pude hacer. Así que muchísimas gracias, gracias por darme esta oportunidad de poder transmitir estas ideas. Muchas gracias.
Gracias a usted, que tenga buen día. Ahí en contacto internacional con la señora María Epifanía González. Qué buen concepto con respecto a...